Bienvenidos a todos, hermanos, aquí a la sala de charla bíblica, una tarde más. Hoy día 28 de diciembre del año 2008. Saludos a todos, hermanos. Vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Así que si sois por ahí tan amables y tenéis por ahí una Biblia a mano, vamos a abrir en el libro del Apocalipsis, capítulo 18. Desde el verso 1... Apocalipsis 18, verso 1. Y dice lo siguiente: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Como podéis ver aquí, hermanos, este ángel que va a descender del cielo va a anunciar al mundo la caída de la Iglesia Católica Romana. Como vimos ayer en el estudio de ayer, cuando estudiamos el capítulo 17, la gran ramera, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, es la iglesia que tiene su sede en la ciudad de las siete colinas. Y esa ciudad de las siete colinas es Roma. Ahí es donde tiene su sede la Iglesia Católica, por eso se le llama la Iglesia de Roma. Y entonces, como vimos ayer, en el futuro, el falso Mesías, la bestia, van a odiar a esta iglesia, a la Iglesia Católica Romana, y la van a destruir. La van a destruir con fuego en una sola hora. Entonces este ángel va a anunciar con potente voz la caída de esta gran Babilonia. Y se va a hacer habitación, guarida de demonios, de todo espíritu inmundo, esta ciudad, la ciudad de Babilonia. Y esta iglesia se va a hacer guarida, habitación de demonios, dice la profecía. Porque todas las naciones, versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto lo vimos ayer, lo que significa esto, de que han bebido del furor del vino de su fornicación, se está refiriendo a la idolatría. Los reyes de la tierra han bebido siguen participando de la idolatría de esta iglesia, de la Iglesia Católica Romana, de Babilonia la Grande, porque participan de sus abominaciones. Por ejemplo, estuvimos viendo que la ceremonia de la misa, algo que parece tan inofensivo y tan normal como la misa católica, es realmente una de las mayores abominaciones delante de los ojos de Dios. Es una abominación total, porque en ella se pretende crear, los curas pretenden crear al mismísimo Hijo de Dios en cada misa. Ellos dicen tener el poder para transformar una galleta de harina en el mismísimo Hijo de Dios con su cuerpo, alma y divinidad, y después volverlo a sacrificar en el llamado sacrificio de la misa. Esto es una terrible abominación, nauseabunda, apestosa, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero Evangelio, porque dice el Evangelio que Jesús fue ofrecido una sola vez en sacrificio. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, ya no hay más ofrenda por los pecados. El sacrificio de Jesús fue único, fue suficiente y ya no se puede repetir. Sin embargo, lo que hace la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, es que pretende repetir en cada misa ese sacrificio de Jesús, despreciando así el único y suficiente sacrificio que hizo Jesús en el madero. Y luego encima pretenden crear al Hijo de Dios, pretenden transformar una galleta de harina en el mismísimo Hijo de Dios con su cuerpo, alma y divinidad, y luego se postran de rodillas ante esta galleta de harina y la adoran como si se tratara del mismísimo Dios. Esto es puro acto de idolatría, esto es fornicación espiritual, esto es una abominación ante los ojos de Dios. Y los reyes de la tierra, de las naciones, pues han participado y siguen participando de esta fornicación. Y esto es lo que significa esta expresión que aparece aquí en el versículo 3. Que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y además dice también que los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Muchos mercaderes de la tierra comercian con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana tiene un gran poder económico, tiene mucho poder económico, y los magnates de la tierra, pues los mercaderes se han enriquecido y se siguen enriqueciendo con las potencias de sus productos, de sus deleites. Y seguidamente vamos al verso 4, porque es un mensaje, es un aviso del Señor muy importante, es un versículo muy importante, y dice lo siguiente: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Es el propio Dios quien está hablando desde el cielo y está hablando a su pueblo. ¿A su pueblo que está dónde? ¿Que está dentro de dónde? Está dentro de Babilonia la Grande. Es decir, que el pueblo de Dios, que hay pueblo de Dios, hay verdaderos hijos de Dios que están dentro de estas religiones falsas. Dentro de la Iglesia Católica Romana, también dentro de sus hijas rameras, de sus hijas que salieron de la Iglesia Católica. Y estos verdaderos hijos de Dios, pues Jesús, Dios los llama, mejor dicho, los llama pueblo mío. Y les da un mandamiento, una orden que es salir de ella. ¿Y por qué les ordena que salgan de Babilonia la Grande, de estas religiones falsas? Pues sencillamente para que no sean partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Señor va a enviar unas plagas terribles, como estuvimos viendo cuando estudiamos el otro día el capítulo 15 del Apocalipsis, las siete plagas de Dios, las siete copas de la ira de Dios, y entonces va a enviar también plagas sobre esta iglesia falsa, sobre Babilonia la Grande, y dice el Señor que no seamos partícipes de sus pecados. Salgamos de ella para que no participemos de sus abominaciones, de sus pecados, ni tampoco recibamos parte de las plagas que Dios va a enviar a Babilonia la Grande. Y por eso ordena que salga de ella. Al final el pueblo de Dios que hay dentro de ellas, pues tendrá que salir, va a tener que salir de esta religión mundial, de esta religión ecuménica mundial, que va a estar liderada por la Iglesia Católica, y van a tener que salir de ella, van a tener que escuchar este llamamiento de Dios y tendrán que salir de esa Babilonia la Grande para que no reciban los castigos, las plagas que Dios la va a enviar. ¿Y por qué Dios va a castigar, por qué Dios va a enviar estas plagas a estas religiones falsas, a Babilonia la Grande? Porque lo dice aquí el verso 5, el siguiente, dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece el mal, odia el mal, y entonces por eso va a castigar a Babilonia la Grande. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, es decir, los pecados de esta iglesia, de esta gran ramera de Babilonia la Grande, son tan grandes que dice que han llegado hasta el cielo. Dios se ha acordado de sus maldades, Dios se da cuenta, Dios sabe de las maldades, de las abominaciones de esta iglesia, y por eso la va a destruir al final. Va a enviar sus plagas sobre ella, y por eso, como Dios ama a sus hijos, pues da un mandamiento para que su pueblo salga de en medio de ella, antes de que sea destruida, para que sus hijos no reciban, este pueblo de Dios no reciba esas plagas, pues le llama a que salgan de Babilonia la Grande, de estas religiones falsas, encabezadas por la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, le ordena que salgan para que no reciban parte de sus plagas. Y luego dice el verso 6, fijaos lo que dice, seguimos leyendo: dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues significa que esta iglesia falsa, la Iglesia Católica Romana, va a recibir el doble del mal que ella ha dado a otros a lo largo de los años. Sabéis que la Iglesia Católica Romana es responsable, por ejemplo, de la llamada Inquisición, la Inquisición Papal, las Cruzadas, las guerras, las llamadas Guerras Santas. La Iglesia Católica Romana fue responsable de todo esto. Pues ella al final va a recibir el doble de lo que ella ha dado a otros. De las persecuciones que esta Iglesia del Diablo, que esta Iglesia Católica Romana ha dado a otros, pues ella va a recibir el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Fijaos en este pasaje porque es muy interesante. Esta iglesia falsa dice ser reina. Dice ser esposa también, porque dice: y no soy viuda. Por lo tanto, se cree esposa. ¿Esposa de quién? Pues evidentemente esposa de Cristo. Esta iglesia falsa pretende ser la esposa de Cristo, pretende ser la iglesia de Dios, pretende ser una iglesia que reina sobre la tierra. Dice que está sentada como reina, efectivamente, la Iglesia Católica dice que reina sobre la tierra, ella pretende gobernar el mundo, ella se hace pasar por la esposa de Cristo, por eso dice que no es viuda, Y es una iglesia que dice que nunca va a haber destrucción, que nunca va a haber llanto. Efectivamente, es lo que dicen los católicos, los papistas. La iglesia católica romana dice siempre a los cuatro vientos que ya nunca va a ser destruida, que no va a haber llanto. Dice que ella es la verdad, se cree la verdadera iglesia de Cristo y se creen que nunca va a ser destruida, que es la iglesia de Dios. Sin embargo, esto es exactamente lo que dice aquí la profecía en el versículo 7. Esto es exactamente lo que dice la iglesia católica romana. Y sin embargo, dice el Señor en el versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. En un solo día va a venir todo eso. En un solo día la capital de la Iglesia Católica Romana, que es Roma, como todos sabéis, va a ser destruida por fuego, en una sola hora. Yo personalmente creo que va a ser una gran explosión nuclear la que va a borrar del mapa la ciudad de Roma, la capital de la Iglesia Católica Romana. Sabéis que ahí está el Vaticano. Entonces, esta capital va a ser borrada del mapa por una gran explosión nuclear. El fuego la va a destruir completamente, la va a pulverizar. Y va a ser Dios quien la va a destruir, pero, como dijimos ayer en el estudio de ayer, la va a destruir por medio de la bestia y de sus 10 reyes aliados. Dios va a poner en el corazón de ellos que odien a esta iglesia falsa, la Iglesia Católica Romana, y entonces se van a desembarazar de ella, la van a destruir, la van a confiscar todos sus bienes, la van a desnudar, es decir, se van a apoderar de todas sus riquezas, y la van a destruir por fuego. Sus templos van a ser quemados en el fuego, y la gran capital, que es Roma, va a ser pulverizada, va a ser destruida en una sola hora nada más. Esto, hermanos, jamás en la historia se ha cumplido. Esta profecía jamás se cumplió. La ciudad de Roma nunca fue destruida por fuego en una sola hora. Esta profecía nunca se cumplió en el pasado. Los papistas pretenden hacernos creer que esta profecía se cumplió con la caída de Roma en el siglo IV. Eso es mentira. La ciudad de Roma nunca fue destruida por fuego en una sola hora. Esta profecía nunca se ha cumplido en la historia. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Y cuando Roma sea destruida, esto lo veremos después, al final, cuando Roma sea destruida, nunca más será hallada. Es decir, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Y esta profecía, evidentemente, nunca se ha cumplido porque la ciudad de Roma sigue existiendo. Por lo tanto, nunca se ha cumplido esa profecía. Y dice el verso 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. El humo, este gran hongo de humo, este gran hongo nuclear que va a subir de la tierra, va a ser el humo de la destrucción de la ciudad de Roma. Y los que estén en el mar Mediterráneo, van a poder ver desde lejos este hongo atómico, un hongo nuclear que va a subir y que va a señalar, que va a indicar que Roma ha sido completamente borrada del mapa. Ha sido destruida absolutamente, totalmente, y nunca más será ya. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Ya estuvimos viendo ayer lo que significa esto. Significa que han participado y siguen participando de la idolatría de la Iglesia Católica Romana, siguen participando de sus blasfemas misas, del culto al falso Cristo galleta, el culto a la hostia. Esto es puro acto de idolatría. Adorar una galleta de harina como si fuera el mismísimo Dios es uno de los peores actos de idolatría nauseabunda que puedan existir. Decir que una galleta es Cristo con su cuerpo, alma y divinidad es realmente repugnante y es una blasfemia espantosa. Pues ese acto de idolatría es el que hace la Iglesia Católica, y participan de él también los reyes de la tierra, evidentemente los reyes católicos, los reyes papistas, los países papistas, los gobernantes papistas, pues como sabéis participan de esa blasfema misa papista, participan de esa fornicación espiritual, de esa idolatría. Y dice el verso 10, y se pararán lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Como podéis ver, se van a parar lejos porque evidentemente va a ser una explosión nuclear y por lo tanto se tendrán que parar lejos, porque el humo, este hongo nuclear, va a destruir completamente, esta explosión, la ciudad de Roma, en una sola hora nada más, porque su juicio caerá sobre ella en una sola hora. Los que han comerciado con ella, con la Iglesia Católica Romana. Recordemos que la Iglesia, repito, la Iglesia Católica Romana tiene un gran poder económico. Los mercaderes de la tierra comercian con ella, y por eso es que se van a lamentar, van a llorar cuando ya no puedan comprar sus mercaderías. Las mercaderías, es decir, también que en Roma, la sede, la capital de la Iglesia Católica Romana, ahí también nació el mercado común, lo que hoy se conoce como la Unión Europea. La restauración del Imperio Romano, la Unión Europea, nació en la ciudad de Roma, en el año 1957, con el Tratado de Roma. Ahí nació el mercado común, que es el mercado actualmente más poderoso de la Tierra. Nació, tiene su sede, tiene su capital, ahí donde nació, en la ciudad de Roma. El Tratado de Roma, es ahí como nació el mercado común. ¿Y qué mercaderías son esas? Pues dice el verso 12, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, y fijaos lo que dice ahora, y almas de hombres. Esta Babilonia la Grande, esta iglesia falsa, esta gran ramera, comercia también con almas de las personas, con almas de hombres. ¿Y sabéis lo que significa esto? Comerciar con las almas de las personas. Pues es sencillamente el comercio que hace la Iglesia Católica con las almas de los difuntos, las llamadas misas de difuntos, donde a través de los siglos la Iglesia Católica Romana ha comerciado con este negocio nauseabundo. Las misas por los muertos, donde se pagan misas y aún se siguen pagando misas, grandes dineros, grandes sumas de dinero, por hacer misas de difuntos para que las supuestas almas de los fallecidos salgan de un supuesto purgatorio, un purgatorio que no existe, es un invento de la gran ramera. La Biblia nunca habla de un purgatorio donde estén las almas. Entonces el comercio este, el comercio de almas de hombres, es sencillamente ese, es el comercio que hace la Iglesia Católica con las misas por los difuntos, por los muertos, y eso es sencillamente lo que aquí está profetizado. El comercio con las almas de los hombres, que es lo que practica la Iglesia Católica Romana. Estábamos viendo pues cómo esta ciudad de Roma, esta iglesia de Roma también comercia con todos estos productos y también con las almas de los hombres, que es sencillamente las misas por los difuntos, donde se paga grandes sumas de dinero. A través de los siglos esta iglesia del diablo ha recaudado grandes sumas de dinero con las misas de difuntos, donde la supuesta alma, cuanto más dinero se dé, pues sale antes del purgatorio, rumbo al cielo. Esa es el dogma, la creencia, la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Y por medio de este negocio, pues ha recaudado muchísimo dinero a través de los siglos. Por medio de este engaño del diablo, por medio de esto, pues se ha enriquecido esta Iglesia del diablo. Por medio del comercio con almas de los hombres, tal como está aquí profetizado en el versículo 13. Y dice el 14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora ha sido desolada. Como podéis ver, se repite varias veces una hora, va a ser solamente en una hora en la que esta ciudad de Roma va a ser destruida. Y los mercaderes todos van a llorar, van a alejarse, van a pararse lejos, viendo el humo de su incendio, el humo de su explosión nuclear, ese hongo, ese gran hongo nuclear que va a subir de la tierra y que va a indicar la destrucción de la gran ciudad de Roma. Los mercaderes de la tierra, los que estén en el mar Mediterráneo, evidentemente, pues sus naves las pararán lejos, lejos de la costa, y se lamentarán y llorarán cuando vean que esta ciudad ha sido completamente destruida. En una hora será totalmente desolada. Y dice el verso 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Fijaos, este es un verso muy importante. Dice que nos alegremos de ella. Tenemos que alegrarnos de esa futura destrucción de la Iglesia Católica Romana, de Babilonia la Grande, de esta iglesia del diablo en la tierra. Los verdaderos cristianos tenemos que alegrarnos. Alégrate sobre ella, dice el ángel. Los santos, los apóstoles y profetas. ¿Y por qué tenemos que alegrarnos? Pues porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dios se va a vengar de esta iglesia, se va a vengar de la sangre, de toda la sangre inocente que ha vertido esta iglesia del diablo, la Iglesia Católica Romana, a lo largo de los siglos. Y, por lo tanto, tenemos que alegrarnos porque Dios va a hacer justicia, se va a vengar de ella. La ira, la venganza es de Dios, no es nuestra, es Dios quien se va a vengar de ella, es Dios quien va a destruir esta capital de la Iglesia Católica Romana. Es Dios quien va a destruir a esta gran ramera, no nosotros. Nosotros solamente hemos de alegrarnos de que Dios va a ejecutar juicio, va a hacer justicia y se va a vengar de la sangre de sus santos y la va a destruir al final. Y nosotros hemos de alegrarnos por esto. Y dice el verso 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Fijaos bien que dice que nunca más será hallada, es decir, que la ciudad de Roma va a desaparecer por completo de la faz de la tierra, va a ser borrada del mapa, lo cual significa, hermanos, que esta profecía nunca se ha cumplido en el pasado, porque la ciudad de Roma todavía existe. Por lo tanto, esta profecía nunca se ha cumplido. Cuando se cumpla, entonces la ciudad de Roma nunca se la encontrará. Será absolutamente pulverizada, será borrada de la faz de la tierra. Por lo tanto, repito, esta profecía es para el futuro. Nunca en la historia se ha cumplido esta profecía. No se refiere a la Roma imperial del siglo I. Se refiere a la Roma, una Roma del futuro, a la ciudad de Roma en el futuro, que actualmente es la sede del centro de poder de la Iglesia Católica Romana, pues será completamente pulverizada y dejará de existir. Y dice el verso 22, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías, repito, por tus hechicerías, fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Fijaos que está hablando, claramente solamente puede referirse a una religión falsa, porque está hablando de sus hechicerías. ¿Cuál es una de las hechicerías de la Iglesia Católica Romana? Pues sencillamente, lo que he dicho antes, la blasfema misa papista. Esto es pura hechicería. Decir que un cura impío tiene el poder en las misas de crear al mismísimo Hijo de Dios, de convertir un pedazo de pan, de harina, convertirlo en el mismo Hijo de Dios, con el cuerpo, alma y divinidad, esto es pura hechicería. Y por esa mentira han sido engañadas todas las naciones. Con esta mentira que practica la Iglesia Católica, la abominable ceremonia del sacrificio de la misa, han sido engañadas todas las naciones de la tierra. Eso es pura hechicería. Y ahora, fijaos, ya terminamos con esto, con el versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Como podéis ver, aquí se ve que esta iglesia falsa es responsable del asesinato, de la muerte de profetas, de los santos de Dios y de todos los que han sido muertos en la tierra. Está hablando de los santos, de los verdaderos cristianos son profetas también. Pues esta iglesia falsa es responsable de la muerte de millones y millones de santos de Dios. Esto se cumplió durante siglos de Inquisición papal, como sabéis todos, conocéis un poco la historia, como la Iglesia Católica, a través de siglos de Inquisición, asesinó a millones de cristianos, los torturó, los quemó vivos, fueron torturados de diferentes maneras, fueron asesinados por orden de los papotes de turno, de los papotes bestias, y esta gran ramera los ejecutó. Se entregaba generalmente los condenaban a muerte la Iglesia Católica Romana y los entregaban al poder civil, al poder secular, para ser ejecutados. Y por eso es que dice que en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Evidentemente se está refiriendo a todos los santos de Dios que han sido muertos en la tierra. Esta iglesia del diablo, la Iglesia Católica, es responsable de toda esta sangre. Y al final va a pagar por ello, porque Dios se va a vengar de la sangre de sus santos y la va a destruir completamente. Y su capital, que es Roma, la va a destruir por fuego en una sola hora. Bien, hermanos, pues ya hemos terminado el capítulo 18 del Apocalipsis. El próximo día vamos a entrar en el importante capítulo 19. Así que, hermanos, si queréis aportar algo, pues activad los micrófonos. Y ya paso palabra y podéis comentar, podéis preguntar o comentar lo que queráis, hermanos. Muy bien, mi Lorena, pues sencillamente porque están cegados, están engañados por el diablo. En el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 9, se dice que Satanás engaña al mundo entero. Lo engaña, lo tiene engañado, lo tiene cegado. Especialmente por medio de la religión. Las religiones falsas, evidentemente. Así es como Dios engaña, como Satanás, el Dios de este siglo, que Satanás engaña al mundo entero. Por medio, especialmente, de Babilonia la Grande, de la gran ramera, de sus hijas rameras, así es como engañan al mundo entero. Entonces, los miembros de estas iglesias falsas, pues están cegados por Satanás para que no puedan entender y no puedan ver con sus propios ojos lo que aquí está escrito, especialmente en el libro del Apocalipsis, donde claramente se está describiendo a esta iglesia falsa y se describe también su futura destrucción. Y entonces, pues, como están cegados por el diablo, pues no se dan cuenta. No lo pueden ver, no pueden entenderlo.
Sí, aquí la situación, el problema es que la mayor parte de las personas que asisten a la Iglesia Católica vayan a leer la Biblia, y ese es el gran problema que tienen, ¿verdad? Que están ignorantes en la palabra. Esa es la causa principal.
Efectivamente, hermano Enrique. Ignoran voluntariamente, y al no conocer, y durante siglos la Iglesia Católica prohibió que el pueblo católico leyera la Biblia. No les interesaba que leyeran la Biblia para que no descubrieran la verdad, claro. Y no se dieran cuenta que la Iglesia Católica es una iglesia falsa, es la gran ramera, y por eso les prohibía que leyeran la Biblia. Y ahora lo que hace la Iglesia Católica, sí, muchas veces el papote, los últimos papotes, pues dicen que el pueblo católico que tiene que leer la Biblia, que lean la Biblia, pero bajo el prisma de la interpretación errada de los teólogos católicos. Entonces, cuando leen los comentarios, leen la Biblia, pero a la luz de lo que interpreta la Iglesia Católica. No son capaces de leer la Biblia por ellos mismos y de interpretar la Biblia por ellos mismos, estudiando la Biblia, pues eso, cotejando texto con texto bíblico, sino que ellos interpretan la Biblia solamente a la luz de la jerarquía católica, conforme a los comentarios erróneos y falsos que hace la Iglesia Católica. Por ejemplo, en este asunto de la Gran Ramera, evidentemente la Iglesia Católica Romana no dice que se trata de la Iglesia Católica, lógicamente. Ellos dicen que se refiere solamente a la Roma pagana del siglo I, a la Roma de los emperadores romanos, pero no a la Iglesia Católica Romana.
Mira, hermano, yo me sorprendí cuando fui a San Luis. Llegué por ahí en una época de festividad que tienen ahí en un templo a la Virgen. Y sinceramente yo me sorprendí bastante porque estaban gentes por kilómetros arrastrándose, sangrando, y yo no podía creer lo que veía ahí, en serio.
Así es, hermano. Eso es parte de las hechicerías, como hemos estado viendo aquí en el capítulo 18, en el estudio que he dado. Por tus hechicerías han sido engañadas las naciones de la tierra. Eso es parte de las hechicerías que es practicada por esta iglesia, por la Iglesia Católica Romana.
Hermano Tito.
Sí, adelante, querido hermano. Feliz.
Ah,
sí.
Okay. Gracias y paz, hermano.
Gracias y paz, hermano. Feliz.
Dime. Hermano Tito, muchos interpretan este capítulo como que se refiere a la ciudad de Nueva York, porque habla de las de los mercaderes y riquezas, y lo digo por la bolsa de valores y toda la economía que hay allí. ¿Qué dices al respecto de eso?
Pues que de ninguna manera, hermano Feliz, se refiere a la ciudad de Nueva York. Eso es lo que pretenden hacernos creer, pero eso es falso, porque dice que esta ciudad es la ciudad de las siete colinas. La ciudad de las siete colinas. ¿Cuál es la ciudad de las siete colinas? Vosotros cogéis el Google, el buscador Google, y ponéis la frase la ciudad de las siete colinas, y veréis la cantidad de entradas que aparecen donde se dice que es la ciudad de Roma. Desde siglos y siglos, la ciudad de Roma es conocida como la ciudad de las siete colinas, y no la ciudad de Nueva York. Además, dice bien clarito en el libro de Apocalipsis que esa ciudad, la capital de la Gran Ramera, era la ciudad que reinaba, que gobernaba el mundo en los días de Juan, en los días cuando se escribió el Apocalipsis. Es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra cuando fue escrito el Apocalipsis. ¿Cuál es la ciudad que gobernaba al mundo, que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, cuando fue escrito el Apocalipsis? Pues era la ciudad de Roma, era Roma, no era la ciudad de Nueva York.
Y
Y
eso
claro, a
pasa,
la.
hermano Tito.
Sí, un momentito, querido hermano Gerardo. Y lógicamente, a la Iglesia Católica Romana, claro, está encantada, le encanta que la gente crea que esta gran ramera, que esta ciudad, es la ciudad de Nueva York. Estupendo. Para que la gente aparte la vista de la ciudad de Roma, aparte la vista de la Iglesia Católica Romana. Entonces, la gente, lo que le interesa a la Iglesia Católica es que la gente crea que la gran ramera es la ciudad de Nueva York. Está contentísima con esa interpretación del diablo. Adelante, hermano.
No, hermano, simplemente quería decirle que el hermano, Félix, que es verdad, yo también lo había escuchado, pero supuestamente el que entiende un poquito sabe que eso es imposible, como tú lo estás diciendo ahora, porque sabemos que Dios no tiene los ojos en Estados Unidos, sabemos que lo tiene en Roma. Y yo también había escuchado una vez decir que esta gran ciudad que había sido cuando fue atacada por las Torres Gemelas, pero si leemos bien la palabra, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con esa ciudad.
Efectivamente, hermano Gerardo. Efectivamente. Cuando esa ciudad sea destruida, pues nunca, nunca más será hallada, dice la profecía. Va a ser destruida por fuego en una sola hora. Y esa ciudad desaparecerá de la faz de la tierra, nunca más será hallada. Esto evidentemente no se ha cumplido en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York no está asentada sobre siete colinas, los siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces no tiene que ver nada con la ciudad de Nueva York.
Y hermano Tito, también, bueno, la ciudad de Nueva York pues tampoco ha perseguido a los cristianos, bueno,
Claro,
por ahora.
claro.
Y luego también, lo curioso que me resulta aquí en el pasaje, perdón, en el verso 23, cuando dice que ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Yo no sé si ahí en el Vaticano se celebran bodas, se refiere más o menos a eso, a que esposo y una esposa contraen matrimonio ahí, podría ser.
Muy buen detalle, eso precisamente lo iba a decir en el estudio, pero mira, me alegro que lo digas tú. Efectivamente, eso es un dato que da ahí el Apocalipsis, que voz de esposo y de esposa no se va a oír, lo cual significa que esta religión falsa, esta iglesia falsa, hace bodas, hace casamientos. Entonces significa eso, es un dato más que identifica a esta gran ramera como una iglesia falsa que hace bodas. Entonces ya no volverá a oírse ni voz del esposo ni de la esposa, no se volverán a celebrar bodas en esta religión, en la Iglesia Católica Romana, porque va a ser destruida. Efectivamente, eso es otro dato que identifica quién es la gran ramera.
Y voz de esposo y de esposa no se oirá más en ella, y como también pues es una boda, un matrimonio ahí en el Vaticano, digamos, pues tampoco va a haber voz de arpistas, ni de músicos, ni flautistas, ni todo tipo de melodía ahí, me
Sí, pero
imagino.
sí, hermano Félix, pero no solamente se refiere al Vaticano, o sea, bodas, la Iglesia Católica no solamente las hace en el Vaticano, sino en cualquier iglesia católica de cualquier país del mundo. Entonces, cuando dice que no se volverá a oír voz del esposo y de la esposa, significa que no solamente la ciudad de Roma va a ser destruida, hermano, sino que van a ser destruida totalmente la Iglesia Católica. Es decir, cualquier iglesia católica de cualquier país del mundo va a ser completamente destruida. La Iglesia Católica la van a destruir en todos los países de la tierra. La van a arrasar. Sus templos van a ser quemados. Los templos de la Iglesia Católica, y ya no se volverán a celebrar bodas en ningún edificio, ningún templo de ninguna iglesia católica de ningún país de la tierra.
Hermano Tito,
Sí, hermano Gerardo, dime, querido hermano.
quería decirte que inclusive los que han fornicado con ellos, que es una gran gama de las iglesias, porque también podemos ver que las hijas de las rameras son una gama muy grande de las iglesias actuales protestantes también.
Efectivamente, evidentemente, son hijas de la gran ramera, se parecen mucho a su madre, una hija siempre se parece a su madre, entonces se parecen a su madre romana, lógicamente, las iglesias evangélicas, pues tiene la palabra.
Sí, Tito, quería hablarte de algo respecto a
Sí,
lo
hija.
que está pasando ahora con Israel,
Sí.
como para hablar un poco de este tema, que creo que a todos nosotros nos interesa muchísimo, porque creo que tú lo vienes diciendo, yo te vengo siguiendo hace casi un año en tu página, y ahora 2 meses que estoy en las charlas, y veo que lo que tú has venido diciendo hasta el momento, podemos decir que
estas profecías bíblicas que tú te guías por la Biblia, hasta acá podemos decir que es verdad. O sea, vimos que no cede el fuego de Israel hasta Hamás, y aparentemente están dando pauta de que esto va a continuar a que llegue a mucho peor, ¿no? Y es decir que estamos viendo que lo que estamos es que Dios nos ha dado la posibilidad de salir de las iglesias que estuvimos y hoy poder compartir la palabra con todos los hermanos en esta sala, Tito, y contigo, que y la persona que sos, quien Dios ha elegido para que nos enseñes, nos des un entendimiento cada día, que te lo quiero decir, que bueno, que a mí esto me trae gozo de saber que estamos al menos apuntando a lo mejor, ¿no? Quizás tengamos errores todos los seres humanos, pero estamos apuntando a lo mejor. Bueno, quería decirte esto, Tito.
Pues gracias, hermano Gerardo. Bien, hermanos, pues referente a la guerra esta que ha comenzado en Oriente Medio, la nueva guerra que ha comenzado en Israel, y esto lo he dicho antes en la anterior charla que hemos tenido aquí en la sala con otros hermanos, estábamos hablando precisamente de esto, estábamos comentándolo. Bien, como iba diciendo, esto es el comienzo de la primera parte, la primera fase del ataque de Israel a Irán con armas nucleares. Esto es el comienzo. Vamos a ver, lo que ha hecho Israel es atacar a Hamás. Hamás es el brazo militar y político de Irán. Entonces, la franja de Gaza hace frontera con Israel. Hamás es Irán, por así decirlo, es Irán. Entonces, Israel han atacado, ha comenzado una guerra para destruir a Hamás, que es el brazo político y militar de Irán. Este es el primer paso. Es como si Israel hubiera atacado ya a Irán, prácticamente. Entonces, el primer paso ha sido atacar a Hamás. Destruir a Hamás y el segundo paso va a ser atacar a los que apoyan a Hamás, que es Irán. Pronto va a haber un ataque, seguramente, ya un ataque nuclear con armas nucleares contra Irán, y es donde ya la guerra se va a convertir en una guerra mundial, porque van a entrar otros países. Y yo personalmente creo que va a ser ya el cumplimiento, será el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis cuando habla de la gran guerra mundial, que la paz será quitada de la tierra y que está ahí predicho en el capítulo 6 del Apocalipsis. Y creo que esto va a comenzar, ha comenzado ya el día 27 de hace de 2 días con el ataque este y se va a extender, va a aumentar más y va a convertirse en una gran guerra mundial. Yo estoy convencido que para el año 2009, dentro de unos meses, pues el 2009 vamos a presenciar, por desgracia, así lo creo yo, la tercera guerra mundial, la gran guerra mundial predicha en el Apocalipsis. Además de otras profecías que creo que se van a cumplir en este año 2009 que vamos a entrar.
Hermano, ¿y por qué fue que comenzó esta guerra?
Esta guerra, hermana Georgina, ha comenzado porque los de Hamás, pues ellos tienen la franja de Gaza, está al sur de Israel, y lo que estaban haciendo es atacando a Israel, bombardeando a Israel, las poblaciones de Israel, con misiles. Y ya pues el gobierno de Israel se han hartado ya de ellos y han decidido ya destruir a estos terroristas, a los de Hamás. Entonces han hecho una invasión, va a comenzar ya la invasión terrestre, lo que ha habido es un ataque aéreo, han destruido los principales centros militares de Hamás y ahora va a comenzar el ataque, la invasión militar. Y esto, repito, es el primer paso para el ataque militar a Irán. El ataque militar a Irán es inminente, esto es la primera parte, esto es el primer paso. Porque recordemos que Hamás está apoyado, está controlado por Irán. Irán. Entonces, esto es el comienzo de una gran guerra, bajo mi punto de vista.
Sí, pero no tiene ningún motivo. ¿Cuál fue el motivo que vieron que hacían el ataque?
Sí, el motivo, como he dicho, hermana, es que Hamás estaba bombardeando, lanzando misiles, lanzaban misiles, siempre estaban lanzando misiles contra el sur de Israel, contra poblaciones de Israel. Misiles que han causado pues varios muertos. Lo que pasa es que los israelitas son así, los israelitas por cada israelita que maten, los israelitas se cargan a 100, 100 por uno. Los de Hamás matan a un israelita y los israelitas se vengan matando a 100, que es lo que han hecho. Han matado a 200 y pico o 300 militares de Hamás y es el comienzo de una gran guerra que ha estallado ya, que ha comenzado el día 27. Y que la segunda parte va a consistir en un ataque más adelante, en un ataque nuclear contra Irán.
Hermano Tito, me parece que en la Biblia también hay una profecía sobre la destrucción de Damasco. ¿Eso es correcto?
Sí, hermano, efectivamente. Esto significa, y Siria se va a tener que se involucrará también en la guerra, porque Siria es aliado de Irán. Entonces también la guerra se va a extender a Siria. y Siria, pues Israel, pues también tendrán que entrar en guerra. Y entonces hay una profecía, me parece que es en el profeta Isaías, hay una profecía en el Antiguo Testamento donde se anuncia la destrucción, la futura destrucción de Damasco. Damasco, como sabéis, es la capital de Siria. Entonces, Damasco será destruido, será destruida seguramente por una explosión nuclear. Los israelíes, pues, la van a pulverizar, esa ciudad. Realmente la guerra va a ser que van a atacar por el norte de Israel, por el sur también. Posiblemente ocurra próximamente, dentro de muy poco, recordad lo que os voy a decir ahora, un gran atentado en alguna ciudad de Israel, un gran atentado, le achacarán a Irán, dirán que ha sido Irán, y será el motivo correcto, el motivo perfecto para poder lanzar un ataque masivo nuclear contra Irán. O sea, muy posiblemente ocurra dentro de muy poco un gran atentado en alguna ciudad de Israel.
Ok, hermano, digo que los judíos van a tener la oportunidad de tomar ahí el lugar donde estaba el templo, donde está el domo ahora, y destruirlo y tal vez reconstruir su templo, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. En caso de una guerra con los países árabes, lo más probable es que Israel destruya ese edificio, ese templo maometano, y se apoderen del monte del templo y comiencen allá. Lo más probable es que comiencen a construir ahí un templo. El tercer templo. Si está ya una gran guerra con los musulmanes, con los maometanos, pues.
Puede ser, Tito, que para que Israel pueda levantar el templo, ellos quieran deshacerse del grupo Hamás.
¿Cómo es la pregunta, hermano Gerardo?
Si puede ser que Israel quiera deshacerse del grupo Hamás.
A ver, bueno, no te he entendido bien. Se oye muy mal, pero bueno, sí,
a ver si me escuchas ahora. ¿Me
sí,
escuchas?
Ahora sí.
Mi pregunta es si es posible que Israel quiera deshacerse del grupo Hamás para después luego levantar el templo.
Sí, claro, ellos quieren deshacerse no solamente de Hamás y de todos, sino de todos sus enemigos, de todos sus enemigos árabes, especialmente de Irán. Sus principales enemigos son ahora mismo Irán. Irán y Hamás, que es el brazo militar de Irán, y que es peligroso porque está justo haciendo frontera con Israel. Al sur de Israel se encuentra Hamás, que es el brazo militar de Irán. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Israel? Pues destruir a su principal enemigo, que es Irán, que es Hamás. Y cuando destruyan a sus enemigos, pues tendrán la vía libre, pues, para poder construir su tercer templo. Los ortodoxos, claro, los judíos religiosos, me estoy refiriendo, por construirse el tercer templo ahí en el monte del templo, en Jerusalén. Pero primero tienen que arrasar, destruir a sus enemigos. Entonces tiene que haber una guerra, tienen que destruir a Hamás, tienen que destruir a Irán, tienen que destruir a Siria. Cuando sus enemigos hayan sido destruidos, se va a implantar una paz en Oriente Medio, y es cuando los judíos van a reconstruir su templo en Jerusalén. Bueno, tenemos en la sala también a Luciano, el hermano Luciano, que es nuevo. Si el hermano Luciano quiere aportar algo más sobre este, por ejemplo, sobre este asunto de Oriente Medio, la guerra que ha comenzado, si quiere decir lo que quieras, Luciano, pues.
Pues sí, Tito, yo quiero comentar. Lo que pasa que, bueno, tuve un altercado con mi novia, que me dijo que se enojó, parece una pavada lo que digo, pero ya me vas a entender eso de las mujeres. Y acá me decía Pablo que tiene un dato de un posible ataque a Irán. Así que ahora no puedo mucho hablar, pero en cualquier momento, cuando pueda, voy a hablar. Pero sin lugar a dudas estamos, como dijiste vos, Tito, comenzando lo que va a ser el gran ataque.
Uh-huh. Ah, sí, Luciano. Si comienza en el año 2009 la Gran Guerra Mundial, una tercera guerra mundial, tened por seguro que para el año 2012 ocurre el fin del mundo, porque esto sería el comienzo, el cumplimiento de la profecía bíblica. Entonces comenzarían esos 3 años y medio, esos 42 meses que predice el Apocalipsis. Y por supuesto, entonces, 42 meses, al 2009 le añadimos 3 años y medio y llegamos al 2012. Sería en el 2012 entonces cuando ocurriría el fin de esta era y el comienzo de la nueva era, el comienzo de ese periodo de 1000 años que predice el Apocalipsis. Así que veremos lo que ocurre en el 2009.
Sí, hermano Tito, quería hacer una pregunta.
Sí, Daniel, adelante, hermano.
Vos hablabas hace un rato con el tema de la hostia y qué sé yo, ¿no? Sí. En las iglesias evangélicas, por ejemplo, usan la Santa Cena. ¿Cómo lo tomas vos? ¿Entendiste la pregunta?
Sí. Sí, la cena, la llamada Santa Cena que hacen las iglesias evangélicas no tiene que ver nada con el abominable sacrificio de la misa que hacen los papistas, es muy diferente. Entonces, lo que hacen los papistas es, según ellos, un sacrificio. Ellos vuelven a repetir, vuelven a sacrificar a Jesús, al Hijo de Dios. Eso es lo que pretende la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, las iglesias evangélicas lo que hacen generalmente, pues, es una ceremonia donde reparten el pan y el vino, pero nunca enseñan que ese trozo de pan sea el mismísimo Hijo de Dios con su cuerpo, alma y divinidad. Y la copa de vino tampoco enseñan que sea literalmente la sangre de Cristo, sino que representa, simboliza la sangre de Cristo. Y el pan simboliza o representa la sangre, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que también enseñan, pues, la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas. Sin embargo, como tú sabes, hermano, por la Iglesia Católica Romana lo que enseña es que esa galleta de harina se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Y la copa de vino que levantan los curas en las misas dicen que se transforma literalmente en la sangre de Cristo. Se llama la doctrina de la transustanciación. Sea, es una doctrina absolutamente antibíblica, absolutamente estúpida, blasfema, una doctrina absolutamente abominable, porque el cuerpo de Cristo, el cuerpo literal de Cristo, no está en la tierra, está en el cielo. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que dice el Evangelio, lo que dice la Biblia. Si dice hasta que Él venga, es porque Cristo está ausente. Cuando celebramos la cena del Señor, tomamos la cena del Señor. Jesús está ausente, no está con nosotros físicamente. Está espiritualmente, pero no físicamente. Sin embargo, lo que hace la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, es todo lo contrario. Dicen que eso es
Ajá,
la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en la hostia.
no, yo no te había escuchado la primera parte de los que asistían los católicos.
Sí,
Escuché la
hermano.
última parte, entonces me quedé con duda, por eso la pregunta.
Sí, hermano Daniel, efectivamente. Entonces, repito, lo que
Gracias.
hacen, de nada, hermano, lo que hacen las iglesias evangélicas, pues no tiene que ver nada, la cena del Señor que toman los evangélicos no tiene que ver nada con la misa papista, con la iglesia católica romana. Los evangélicos tienen en común con la iglesia católica otras doctrinas, otras, como por ejemplo la doctrina del falso Dios Trino, la doctrina de la inmortalidad del alma o la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno. Esas doctrinas fundamentales sí que son creídas por todas estas iglesias. Las hijas se parecen a su madre.
Bueno, hermanito, una pregunta yo.
Se cayó.
¿Cuál será la causa principal de la gran depresión del mundo? ¿Cuál será la causa principal por la cual la gente no se completa, no rinde el dinero, las cosas, como que ya la generación que viene ya es una generación que va a durar menos años también? Por todo lo que ingiere, todos los alimentos esos conservados, enlatados y todo esto. ¿Cuál será realmente el problema de la gran depresión mundial actual?
Hombre, si nos vamos a la raíz del problema, hermano Enrique, pues la raíz del problema es el pecado humano. Es la maldad humana, el pecado humano. Es ahí donde está, radica los problemas de este mundo. Los problemas del mundo radican en el pecado humano que habita en nosotros. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Dijo el apóstol Pablo. Gracias doy al Señor por Jesucristo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es quien nos libra de los pecados. Él es quien nos redime, es el que nos limpia de todo pecado. Entonces, la raíz de los problemas del mundo, de las crisis económicas, de las injusticias, pues está evidentemente en el pecado. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución la tenemos en Dios. La tenemos en Dios y en su Hijo Jesucristo y en Cristo.
¿Qué no debería de existir? Bueno, si hay una buena relación con nuestro Señor, prosperidad en nuestras familias en vez de lo contrario.
A ver, hermano Enrique, es que no he entendido lo que más quería decir, hermano. Así lo puedes formular de otra manera.
Digo que las personas que están bien, vaya, que tienen una buena relación con el padre, con el hijo y tienen esa comunicación a través del Espíritu Santo. En estas épocas difíciles, en estas épocas que se avecinan, ¿no debería ser lo contrario para todos los fieles siervos del Señor, de que exista y haya prosperidad en sus familias en estos momentos.
Pues sí, hermano, claro que sí, debería ser efectivamente. Claro. No sé qué decirte más, hermano. Pues claro que sí. Sí, Vicente, ¿qué ibas a decir?
Nada, que estaba pensando en lo de Pablo, las palabras de Pablo de que no debamos nada, que los principales no deban nada.
Efectivamente. Pablo dijo, no, no, no debáis nada, no debáis nada a nadie, sino solamente el amaros unos a otros. Fijaos qué gran frase, qué tremendo. No debáis nada a nadie, sino solamente el amaros unos a otros. Sí, adelante, hermano Alejandro, ¿qué ibas a decir?
No, quería agradecerte por llamarme, Tito, pero ahora me estoy por ir, así que no voy a poder permanecer en la charla.
Muy bien, Alejandro. Pues gracias. Ya hablaremos en otro momento, Alejandro. Y gracias
Sí,
por
por
haber
favor,
estado por aquí.
me interesa mantenernos en contacto.
Vale,
Un abrazo a
gracias.
todos.
Un abrazo, Alejandro. Gracias por haber estado por aquí.
Tito, yo quería aportarte lo mismo que te dijo Alejandro. Justo ahora estoy con una complicación, ya sabes cuál es, pero me interesa seguir en contacto con vos y decirte que bueno, que sí, los planes en Medio Oriente, sin lugar a dudas, además de la movilización de las flotas china, rusa, que están todas cerca del Golfo del Edén, ahí cerca del Estrecho de Horus, cerca de Irán. También vemos que hay un atentado en Afganistán, provocado por ese atentado en Bombay, Nueva Delhi, que Estados Unidos, muy bien entrenados, masacraron a un montón de soldados de la India y pusieron en jaque la capital india y en jaque al ejército indio. Bueno, en este momento, hace poco, hubo un atentado con bastante grande, con como 50 muertos en Pakistán. Así que esto tensa más el tráfico, tensa más el tráfico entre en el Oriente Medio, y bueno, ya está prendido fuego. Así que hoy estoy medio complicado, pero ya vamos a estar en contacto y un gusto estar en las charlas con ustedes.
Pues muchas gracias, hermano Luciano, encantado, eso espero, Luciano, y gracias por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas. Y efectivamente, hermano, algo ha comenzado ya. Ha comenzado un periodo, ha comenzado y ha comenzado con un periodo de guerra en Oriente Medio. Y vamos a ver, pues esperemos, estemos en a la expectativa, estemos observando cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días, en las próximas semanas. Pero algo grande, pues algo grande ha comenzado ya en Oriente Medio. Y va a comenzar a cumplirse, bajo mi punto de vista, pues varias profecías se van a comenzar a cumplir en el año 2009 que vamos a entrar. Pero bueno, estemos a la expectativa, veamos qué sucede. Todo está a la mano de Dios, hermanos.
Vaya a descansar, hermano Tito, y saludos a Clarita, Liliana, y Dios te sigue usando, hermano, en este tremendo ministerio que estás teniendo. Gracia y paz, paciencia y fe.
Amén. Gracia y paz, paciencia y fe, hermano Antonio. Efectivamente, que la vamos a necesitar mucho, especialmente la paciencia y la fe. Por la gracia de Dios, al final por la gracia de Dios, pues tendremos la vida eterna, por la misericordia de Dios. Pero la paciencia y la fe, aquí está la paciencia y la fe de los santos, dice Apocalipsis capítulo 13, verso 10. Así que tengamos eso, paciencia y fe. Efectivamente. Muy bien, hermanos, pues vamos a terminar, voy a hacer una sencilla oración, una breve oración y ya cerramos la reunión de hoy y la charla de hoy. Padre Celestial, te doy las gracias por esta reunión que hemos tenido aquí. Gracias por los hermanos y las hermanas que han podido estar aquí, que hemos podido estudiar, Señor, este capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Padre Celestial, donde tú predices de forma anticipada la futura destrucción de Babilonia la Grande, de la Gran Ramera. Y gracias, Padre Celestial, por esta bendición de poder estudiar el Apocalipsis, porque hay una bienaventuranza especial para todos aquellos que estudiemos este libro profético. Así lo has prometido, así lo ha dicho el Señor, tu Hijo Jesús, lo ha dicho en su palabra. Señor, sigue bendiciéndonos, sigue estando con nosotros y sigue protegiéndonos de todo mal. Padre Celestial, que venga tu reino, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Gracias, Padre Celestial. Bendice una vez más a todos los que han estado aquí en la sala de charlas bíblicas. Y ayúdanos, Señor, a poder entender bien esta revelación del Apocalipsis. Es un libro que muy pocas iglesias leen. Es un libro muy desconocido. Y es el único libro de la Biblia donde existe una bienaventuranza, una bendición especial de Jesús para todos aquellos que lo estudian. Sin embargo, por desgracia, pues en la cristiandad la cristiandad apóstata en Babilonia la Grande, pues apenas estudia esta revelación tuya, Padre Celestial. Por lo tanto, ayúdanos a entenderla, la estamos estudiando, pues para entenderla, y sabemos que no es difícil entender el Apocalipsis, Padre Celestial. El mensaje que tú nos has dado aquí en este libro es bien sencillo de entender, y es que al final tu reino, el reino tuyo y el reino de tu Hijo van a venir a la tierra. La luz vendrá a este mundo y las tinieblas y el mundo viejo será completamente destruido y renovado, y tú crearás un nuevo cielo y una nueva tierra. Ese es el bendito mensaje que tú nos has dado en la revelación, en el libro del Apocalipsis. Así que gracias, Padre, por tu infinita misericordia, por tu protección, y gracias por tu Hijo Jesús especialmente, y por el sacrificio por medio del cual tenemos acceso a ti y podemos tener la justificación y la reconciliación contigo. Gracias por todo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos las gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre. Gracias por todo. Bueno, hermanos, pues el martes estaremos por aquí también. Gracias por haber estado, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre sea siempre con nosotros y de su Hijo Jesucristo.
Un abrazo, Tito.
Gracias, espacio, hermano.
A Lili.
Gracias, hermano Gerardo. Gracias, hermano Gerardo. Gracias, hermano Antonio, hermano José, hermano Daniel, hermano Félix, hermano Luciano, hermana Jessica, hermano Vicente y hermano Mar, que se ha caído por ahí. No le veo. Se ha caído. Bueno, pues el martes nos vemos por aquí, hermanos. Cuidaos y hasta la semana que viene.
Un beso santo a todos, hermanos.
Un beso santo, un ósculo santo, hermanos. Hasta el martes.